Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos, espectadores de Libertad Digital Televisión y oyentes de Es Radio. Hoy es sábado 3 de abril. Y aquí estamos para contarles pues las últimas cosas que han sucedido esta semana en materia económica, que no son pocas, porque hemos conocido los datos de deuda pública y de déficit público y se pueden imaginar cómo son. Pues son el de deuda histórico, o sea, solo tenemos a tres países peor que nosotros. 1,35 billones de euros, el 120% del Producto Interior Bruto. Y el déficit público, pues en torno al 11%, que bueno, habría que remontarse al año de la supercrisis de 2010-2011, pero bueno, estamos ahí más o menos en esos términos. Y luego, esta semana hay una cosa muy interesante que vamos, por supuesto, a analizar aquí con toda intensidad, porque no es una cosa nueva para este programa, porque hemos venido diciéndolo sobre los ERTE. Los ERTE, al final, se están convirtiendo casi en un lastre, porque al final tienes ahí embalsados a 800.000, a 700.000, a 900.000 personas que no están trabajando, efectivamente, pero tampoco se están formando. Están esperando a que sus empresas, pues, o no mueran, o no se declaren insolventes, o vuelvan a la actividad, o casualidad, con la misma actividad que tenían antes, con lo cual todos van a ser recolocados. ¿Y qué pasa? Pues que el Banco de España haya alertado esta semana de que eso tiene plomo en las alas. Que al final, pues muchas de esas personas que están ahora en un ERTE, que no se han formado, que para ir a lo mejor a otro sector que sí está en crecimiento o en no tan mal estado, pues al final, pues no sabemos, igual acaban en un ERE o por supuesto en el desempleo. Que es otra pregunta en paralelo que nos hemos hecho aquí muchas veces. Solo de Santiago me ha dado la oportunidad de poder decirlo y explicarlo. El de gestores administrativos, y es de verdad, a lo mejor los primeros meses de la pandemia sí, pero de verdad después ha compensado al gobierno los ERTE en vez de salvar empresas y luego no tener que pagar ni ERTEs ni desempleo ni nada. O sea, esa es una cuenta que algún día yo estoy esperando que alguien con dos dedos de frente haga y diga, pues hemos hecho el pan con unas tortas. Porque al final estamos pagando los ERTE, estamos pagando desempleo, estamos pagando ingresos mínimos, estamos pagando todas estas cosas. ¿Que por qué se han sucedido? Porque las empresas han muerto y han tenido que prescindir de su gente. Entonces, a lo mejor resulta que no compensaba. Pero doctores tiene la Iglesia, así que es lo que hay. Fíjense si tiene doctores la Iglesia, que resulta que llevamos ya varias semanas de informes catastróficos sobre cómo va a ser este 21, el último, el del Banco de España, pero también el de Funcas, que no llega ni al 6%, el 5,6% de crecimiento de la economía este año, que ya el año pasado fuimos el peor del mundo, porque ya en la última revisión de la OCDE ni Argentina estaba peor que nosotros. Bueno, pues el gobierno ha dicho que hasta que no pase el 4 de mayo que no va a cambiar sus previsiones. ¡Oh, no me digas! O sea, que esto tiene que ver con unas elecciones en la Comunidad de Madrid. O sea, que tú sigues diciendo que va a crecer la economía española al 9%, que estás intentando que la gente tome decisiones en función de ese crecimiento que es falso, que lo sabes y que lo mantienes. En fin. Bueno, vamos con todo esto y vamos con las últimas, parece ser ya, retoques que le quiere dar Ábalos a la ley de la vivienda, una vez que ha salido Iglesias, que debe ser la más mosca de pi de este asunto, pero que hay que entender que sigue teniendo ahí a tres o cuatro ministros. Así que vamos a ver si Ábalos, Sánchez, el gobierno, la parte socialista, es capaz de sacar esa ley de la vivienda sin las burradas, aunque hay algunas también, pero en fin, las burradas máximas que pretendía Pablo Iglesias, de limitar los alquileres, de penalizar a los que tengan la casa vacía, en fin, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya saben.
Economía para Todos, con Carmen Tomás. You put the boom boom into my heart. You see my soul sky high when you love me.
Y hoy pues un lujo, porque para hablar de macro, ¿quién mejor que el profesor Raga? Muy buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes,
bienvenido.
Carmen, muy buenas
y
tardes.
Y Luis Fer, que como es un todoterreno, pues nos hablará de todo. De
¿qué la tal, Carmen? Un placer estar contigo.
Muy bien. Bueno,
todoterreno, pero asfaltado.
Sí, sí, muy bien. Perfectamente asfaltado. Sabe perfectamente dónde están todas las líneas.
Bueno, de, bueno, pero siempre del aprendiendo de dos maestros como vosotros dos, ¿eh?
Yo,
profesor
no,
Raga y tú, Carmen.
Aprendiendo
que
del profesor.
Seguía desde que era así.
Aprendiendo, bueno, tampoco.
Bueno, es verdad, no era.
Ala, ya la has fastidiado. Ya la has fastidiado. Desde mayor quiero ser como tú. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Que, bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por lo del ERTE, los ERTE y el Banco de España, porque me parece que es un informe revelador de algo que veníamos diciendo algunos, aquí desde luego, y en otros sitios, por ejemplo, el mencionado Santiago de gestores administrativos, que venía diciendo esto es para los, una medida estupenda fue para los primeros meses de en fin, de desconcierto, de pues hemos cerrado la actividad, de toda la actividad prácticamente, pues en fin, ahí está, que estaba ya ese instrumento de los ERTE, vamos a ver si así conseguimos en estos primeros meses, en fin, amortiguar pues los despidos y la gente en el desempleo. Pero claro, pasados los meses, la pandemia sigue, las restricciones siguen, las empresas cada vez están más endeudadas, cada vez tienen menos recursos, siguen en los ERTE, ahí hay 900.000 personas embalsadas, que ¿qué pasa? Que no se están formando, no están pensando en, oye, pues yo aquí abandono porque a lo mejor resulta que mi empresa, cuando yo quiera volver, pues ya ni es empresa, ni va a vender lo que vendía, yo qué sé. Por poner un ejemplo, una agencia de viajes, pues a lo mejor resulta que muere, es que muere porque este verano resulta que tampoco vende un puñetero billete. Entonces, pues eso, no se están formando, no están pensando a lo mejor en irse a otro sector, por lo menos mejor o en crecimiento incluso, y ahí tenemos a esa masa de gente que ya empieza a ser un problema, o sea, ya en vez de ser una solución, empieza a ser un problema, profesor.
Lo has planteado muy bien tal y como lo has presentado y en el inicio, sobre todo, has dicho, hombre, en los primeros momentos, en esos momentos de inseguridad, que no eres capaz de dimensionar todavía cuál es el problema, y que no sé si tendré que estar parado 15 días o 15 meses, entonces, bien, temporal. Sí, la concepción estaba bien, incluso el nombre estaba bien, temporal. Pero, Carmen, tú y yo, que hemos venido pronto con tiempo para poder charlar, hemos estado hablando de Alemania. ¿Te imaginas que en Alemania un ministro de Trabajo, que en un país en el que están ERTEs, diga, bueno, los empresarios si tienen que despedir a alguien, que no despidan, y que le pongan en un ERTE? Pero oiga, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos comemos la T? Porque si ahora quiero despedir a unos señores que simplemente el mercado me está obligando a reducir la producción. Entonces me dice usted que en vez de hablar sinceramente, diciendo la verdad, que oculte esa verdad llamándole ERTE a lo que es un despido puro y duro. Ese ministro, en este caso, esa ministra, en Alemania habría dimitido a la media hora. Aquí no. Aquí se convierte en vicepresidenta por puro arte de magia. Entonces, la desfachatez del propio gobierno, diciendo, ustedes no hagan caso, porque esto es lo que, abiertamente lo que han dicho, se entiende así. No hagan caso a lo que hemos dicho que son los ERTE. Bien, eso para presentación vale. Pero ustedes piensen que eso es un ERE, no un ERTE. Y por lo tanto, que la regulación de empleo durará sin término fijo. Entonces, ¿para qué? Hombre, para no engrosar, para no alarmar a la población. O sea, la población hay que mantenerla narcotizada. No alarmar a la población es no decirle las cifras reales de paro.
Vale, pero ahora viene la segunda parte y es, oye, haces los ERTE al principio y te das cuenta de que eso va a ser pues plomo en las alas. O sea, que es que en 6 meses, si ves que además es que a los 6 meses siguientes ya no tienes ni Semana Santa, ni fallas, ni esto, ni lo otro, ni verano, ni nada, porque aunque el señor Sánchez dijera, venga, ya en julio se ha acabado todo y este verano todo normal, fue un desastre total. Ya reconocido incluso por la nueva ministra de Sanidad, nos equivocamos en Navidad y ya solo falta que diga, y también en verano, porque ya es lo que falta.
Eso lo decimos nosotros.
Eso lo decimos nosotros por si acaso. Pero vamos a ver, ¿no hubiera sido mejor salvar empresas? Porque Alemania no dice eso, porque no tiene que hacer eso. Es que es, oye, ¿cuántas pérdidas has tenido en relación a cómo estabas el año pasado? X. ¿Cuántos empleados tienes? Pum. ¿Cuánto necesitas? La cuenta corriente. Toma. 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 euros. ¿Para qué? Para que te mantengas. O sea, al final, ¿te cuesta más esos 10.000 euros o estar subvencionando con los ERTE a los empleados de esa empresa que no sabemos si dentro de unos meses va a vivir o no? Sin embargo, si tú salvas la empresa, pues estás salvando el empleo y salvando la empresa. Estás claro. Haciendo una doble función.
Claro.
Para empezar, a mí me gustaría recordar una cosa que es... A veces parece que Yolanda Díaz ha inventado los ERTE. Hay que recordar que en este país los ERTE ya existían desde antes del coronavirus y se utilizaban. Y era una herramienta que las empresas utilizaban para como manera de tratar de flexibilizar su política laboral en momentos de más dificultad y poder recuperar un empleo que creía que iba a poder recuperar.
Hombre, los automóviles, por ejemplo.
Fíjate, un ejemplo extraordinario. Lo que hacen los ERTE por causa de fuerza mayor o por motivo del COVID es un pasito más y evitar al empresario tener que pagar todo tipo de cotizaciones sociales y demás de ese empresario que en los otros ERTE sí que tenía que abonar. Pero bueno, en cualquier caso, añadiendo que no es algo que inventa la señora Yolanda Díaz, para un primer momento y para una crisis puntual de cisne negro que va a durar 6 meses, como dijeron desde el primer momento que pasaría, no me cansaré de repetir que Nadia Calviño en los primeros días del confinamiento prometió que en verano íbamos a tener una subida espectacular, que España iba a crecer más que nadie, que íbamos a ser los campeones del mundo mundial y que aquí íbamos a ir disparados como cohetes. Bueno, pues en ese escenario a lo mejor los ERTE hubieran funcionado y se hubiera mantenido el empleo. Quizá hubiera sido una buena alternativa. ¿Qué pasa? Que todos, desde el primer momento, Carmen, y como bien has dicho en esta casa, tú en tu programa, en Libre Mercado, los analistas que tenemos, desde el primer momento se dijo, esto, por la vía por la que vamos, no se va a acabar este verano. Esto, por la vía por la que vamos, va a convertir a estos ERTE en auténticas trampas de desempleo. Y es en lo que los ha convertido en dos vertientes. Una, empresarial, que es por la que ibais vosotros. Al final, las empresas que se han acogido a estos ERTE tienen una doble trampa. No pueden terminar despidiendo a la gente que tiene en ERTE, aunque la situación económica sea lo que
lo que aconseja.
Lo que aconseja, porque pensemos en empresas que a lo mejor despidiendo a ese personal, quedando solo con un empleado o ninguno y de manera latente pueda mantenerse y quizá en un futuro volver a retomar las riendas porque tenía una buena idea que no podía llevar a cabo por la situación en la que estamos, y ahora como le prohíben despedir, al final solo le queda una alternativa, ¿que cuál es? Concurso de acreedores, quiebra y cierre de compañía. Es decir, un empresario menos funcionando, una empresa menos generando riqueza y una empresa menos generando empleo. Y por la parte del empleado, el problema fundamental es el desincentivo.
Atascado.
Tú estás en un ERTE, ¿qué haces? Te han congelado en el tiempo, impidiéndote trabajar, impidiéndote prosperar y además desincentivándote a tratar de reciclarte, a tratar de buscar una alternativa, Fíjate, el otro día en redacción con Domingo Soriano comentamos... echamos en falta que haya más iniciativas de escuelas de negocios o de casas de formación que ofrezcan incentivos o alternativas para que muchas de las personas que estén en ERTE se puedan formar en cursos rápidos para reciclarse, para decir, oye, pues mira, por aquí ahora mismo no puedes ir, pero a lo mejor te puedes montar el negocio de tu vida con tu hobby de toda la vida y salir adelante. Bueno, pues toda esta masa de cerca de 1 millón de personas que está 900.000, ¿no? Según las últimas cifras.
Ha bajado un poquito ahora, 800 y pico. Mira,
están atrapados en ERTE, pues van a seguir atrapados en ERTE y terminarán convirtiéndose...
Terminarán en parados.
Ahora, eso sí, para el Ejecutivo desde el primer momento, pues fue una alfombra enorme que levantaba así y cogía a toda esa gente, la metía ahí debajo y cuando llegaban las estadísticas del empleo, ¡plum!, tapaban la alfombra y decía, aquí no ha subido tanto el paro. ¿Por qué? Porque los ERTE no son paro. Mentira. y es lo que se está comprobando en las cifras del paro. Y a todo esto hay un problema gordísimo que a mí me preocupa mucho para el año que viene. Se está hablando mucho de que no van a llegar tantos fondos como se habían previsto para el próximo año.
Vamos a hablar ahora.
Se está hablando de... Pero tú has dado una clave. Tenemos un 11% de déficit. Un 11% de déficit en un año. En un año. Hablabas del 11% en 2011, 2012, sí, bueno, claro, pero veníamos de 2007.
Venía
sumado. Es que en un año hemos pasado de un 2%, 2,8% de déficit a un 11%. Y ahora, en este año que viene, es cuando se va a notar la caída de recaudación brutal que ha sufrido España en este 2020. Con lo cual, no sé a dónde nos va a llevar el déficit y, desde luego, yo no sé hasta dónde nos vamos a ir con la deuda pública, pero me parece que equilibrar las cuentas no conduce.
Bueno,
has hablado del 1,35 billones de deuda, pero el déficit anual... son 123.000 millones. Lo que hoy estamos llamando déficit, el año que viene le llamaremos deuda.
Claro.
Porque eso es simplemente deuda que se añade a la que ya llevábamos en el transcurso. Es una cosa. Yo diría a nuestros queridos oyentes que cada uno se haga la pregunta, ellos saben de sobra de qué estamos hablando, pero quiero decir que cada uno se pregunte si en su familia, ¿qué ocurriría en su familia si cada año o cada mes gastase un 11% más de lo que ingresa? Lo que pasaría es que en 9 años...
La catástrofe.
Tendría que trabajar un año completo sin cobrar nada para poder amortizar la deuda, pero no podría comer, no podría nada, simplemente trabajar 8 horas diarias. Mire, es que esto es una locura y el gobierno parece que estas cosas no le afectan.
El gobierno, que tenía la obligación por la ley de estabilidad presupuestaria de haber presentado, aunque Europa haya dicho que no va a tenerlo en cuenta, tú sí estás obligado,
claro,
a presentar en el Congreso, antes de que acabe el año, un plan de reducción de déficit. Y no lo ha hecho. Dice Montero, no, es que como Europa no nos lo pide, ya lo haremos. O sea, es que es de verdad. O sea, es
que no
de juzgado de guardia. Ya empieza a haber cosas aquí de juzgado de guardia. Porque lo de el plan de ayudas de las 11.000 millones, que no son 11.000, que son 7.000, que no son para todos, que se quedan 2 millones de pequeñas empresas fuera de ese plan. 2 millones. Es que es una pasada. Pero ¿quién ha pensado ese plan?
Ya veremos.
Ya lo hemos visto. Con Plus Ultra ya nos ha quedado clarísimo.
Hombre, por supuesto,
cuál es
el criterio. Es el amiguismo, claro, y las comunidades autónomas socialistas. Ya sabemos que Madrid se ha quejado, por ejemplo, de que le va a tocar una miseria comparado con la población, con la inversión, con cualquier ratio que cojas, no tiene nada que ver lo que dice Montero que le va a dar. Porque a todo esto, como bien confesó la propia Montero, que yo no sé si ese día estaba pensando en otra cosa o qué, al final reconoció que hasta agosto no llega el dinero. Es decir, que tú estás pensando un plan en el mes de marzo y le estás diciendo a la gente que no va a tener el dinero hasta agosto.
Porque le tienes que votar en mayo.
O sea, es que dices, no, pero sería al revés. O sea, sería... Joder, por fin hago un plan de ayuda a la empresa, lo voy a vender y voy a intentar que el dinero le llegue al del restaurante, al del hotel, al del comercio, tal, pues para decir, oye, que os estamos dando dinero. Y no, resulta que lo deja para agosto, o sea, no hay prisa, venga, hala, agosto.
Pues a lo mejor lo habrá comentado en petit comité, porque yo oí el otro día al candidato del PSOE a la elección de la Comunidad de Madrid, donde decía que ahí están los fondos dormidos sin que el PP los haya distribuido.
¿Pero qué fondos?
Bueno, pero se puede... Pero vamos, es que el mentir tendría que estar penado.
No, pero eso ya no es mentir, eso es que no, eso es flaga.
Es una desfachatez increíble.
Con alevosía y nocturnidad,
o sea,
porque
nosotros sí que repartiremos y además haremos unas viviendas que ya prometió Zapatero y que siguen sin hacerse. Y además sin necesidad de estudios ni nada de eso. O sea, despreciando todo lo que normalmente hay que hacer y prometiendo algo que ya está prometido y no cumplido y que seguirá sin cumplirse. Eso estamos todos convencidos. Pero alguien le ha debido de decir, o él se lo ha imaginado, que el dinero llegó de Europa y que está distribuido en toda España menos en Madrid.
Si no lo sabe, peor todavía. Es porque lo que tendría que saber es que Madrid, por ejemplo, es la comunidad autónoma que menos deuda tiene, la que la tiene más baja.
Sí.
Solamente está Canarias y, bueno, por supuesto, las que tienen régimen especial. Y tiene un 16% de PIB de deuda, que el promedio de las comunidades autónomas es del 40%. Esta es la Comunidad de Madrid, que además ha sido la que mejor ha llevado la economía en la pandemia, la que menos desempleo ha generado, la que, o sea, es que dices, pero
¿qué es la que menos impuestos cobra, bueno, la que más impuestos recauda, la que más aporta a la hucha común de las comunidades autónomas, la que más incentivos tiene para la inversión, la que más inversión recoge? Y a mí este juego, fíjate, José María Rotellar ha iniciado en Libertad Digital un serial los lunes.
Sí.
Sé que estáis al tanto, pero sí, para los oyentes que no lo sepan, todos los lunes en Libre Mercado publica un especial de cómo es y cómo está y cómo hemos llegado aquí a la Comunidad de Madrid. Pues en el primero de esos de este especial, que salió hace dos semanas, explica perfectamente y se ve muy bien en los gráficos cómo la Comunidad de Madrid no fue siempre la primera. Es que con esto que nos venden del efecto capitalidad a la Comunidad de Madrid, que por eso tendría que tener los impuestos más altos que todo el mundo, porque solo por ser capital ya es la primera economía de España. No, perdone. Es que Madrid no fue la primera economía de España durante muchísimo tiempo, aunque era capital de España. Lo que consiguió es, desde que entró una señora que se llama Esperanza Aguirre y empezó a aplicar políticas liberales, empezaron a bajar los impuestos, empezó a subir la recaudación, empezaron las flexibilidades y a tomar medidas que luego nos quieren imitar en otras comunidades autónomas: la libertad de horarios comerciales, la libertad de elección de centro, la libertad de elección de centro hospitalario, cómo es la sanidad en Madrid. Para aquel que lo dude, cualquiera que viva fuera de la Comunidad de Madrid, cuando tiene un problema gordo de médico, ¿dónde dicen que hay que ir?
Hombre, las limítrofes, sí, ¿dónde vienen? Con todo el hospital de Toledo que tienen, que ya lo han inaugurado 8 veces y todavía no te rompes una pierna, pues sí. Y todavía no ha empezado y lo va a inaugurar otra vez ahora el jueves de... ¿Cómo se llama él? Sí, el jueves...
¿Jueves Santo? No,
el otro jueves importante. Hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol.
Ah, dices el de la Ascensión.
Corpus
Christi.
El Corpus.
Dice ahora que lo va a volver a inaugurar en Corpus Christi. Bueno, total.
No.
Un añadido a esto de los
De los anuncios del dinero, las ayudas. Que ha pasado un año. Que esto empezó en marzo, que van 100.000 empresas al tacho, que ya se han ido por el sumidero más de 100.000 empresas, 100.000+, creo que van en el último registro, todos los días van goteando.
En este primer trimestre.
Más todas las que se van a unir durante este año cuando terminan las moratorias que dejaron de los concursos de acreedores, que hay cola interminable para los juzgados. Y ahora, un año después, 100.000 empresas menos, 2 millones más de parados. ¿Ahora es cuando te vas a poner a distribuir ayudas?
No, pero que el dinero no les va a llegar hasta agosto.
Pero además,
Es decir, cuando las empresas ya estén, si no están muertas, a las que se la iban a dar, pues poco le falta.
Pero vamos a ver, una ayuda no se puede dar a alguien que ha demostrado en épocas no ordinarias de la economía su incapacidad para gestionar. El caso de Plus Ultra hace unos días... Y yo me sumé a la pelea también, claro, porque no hay derecho a que alguien que ha sido incapaz de gestionar una empresa encuentre ayudas a su incapacidad,
que ya viene de chapar dos, que esas son las últimas informaciones. Es que ya ha chapado 2 empresas, o sea, son unos gestores que ya han demostrado sobremanera que son malos gestores.
Sí, son los
que han llevado a la quiebra a otras 2 empresas de aerolíneas.
Pero una empresa de aerolíneas, o sea, que se dedica únicamente a los destinos de Guayaquil, Lima, Quito y Caracas. Perdona, una empresa que se dedica solamente a transportar viajeros de España a esos 4 destinos, ¿dónde está el core de su negocio?
No, pero además...
No pregunto, ¿eh? O sea, si tú quieres y no eres capaz de sacarle rendimiento ni en el mejor año turístico que hemos tenido en este país en nuestra historia, que fue en 2019 con más de 80 millones de turistas, resulta que no eres capaz de sacar dinero y te dedicas solamente a esos destinos. ¿Quién va a esos destinos? ¿A quién le interesa tener conexiones con Caracas, que era la principal de las líneas y que hemos visto vídeos a la compañía agradeciéndole hasta la náusea al señor Nicolás Maduro toda la ayuda y el apoyo para poder poner en marcha este proyecto de línea aérea y todo lo que vendrá después, que dijo el señor presidente de Plus Ultra en Caracas precisamente en la inauguración de la aerolínea? ¿Qué tienes con esos cuatro destinos? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el core del negocio?
Llevártelo crudo. Así que sí.
Bueno, la diferencia, para mí, la diferencia entre ayuda y subvención es esa. La subvención es un dinero llovido del cielo que no, sin comprometerle a nada.
Y sin seguimiento.
La ayuda es la persona que estaba haciéndolo bien, que por las razones, en este caso, externas a la empresa, se ha producido un colapso de mercado y que efectivamente él sería capaz de seguir haciéndolo bien, pero se encuentra privado de tesorería, no puede hacer frente a los pagos inmediatos y a las obligaciones con trabajadores, etcétera, y ahí es donde procede la ayuda. No al sujeto que desde hace 15 años... No, es que bueno, hay ahí una espera de Plus Ultras esperando que llegue el maná, ¿eh? A ver si al menos consiguen vivir los que están como gestores.
En cambio, a esos 2 millones de pymes que mencionaba antes, claro, Carmen, no es que hubiera un colapso de mercado, es que el gobierno los obligó a cerrar y los abandonó y no les dio ni una ayuda ni una mísera subvención, ¿eh?
Vamos a hacer una breve pausa para que os voy a contar una cosa interesante para estos días. Porque si esta semana quieres hacer una compra redonda, pues es que no lo puedes dudar. O sea, tienes que acercarte a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés. Porque además de disfrutar de buenos precios todos los días y de unas ofertas increíbles, ahora también te vas a llevar 15 euros de regalo por compras superiores a 60 euros en alimentación, droguería y perfumería. Sí, sí, 15 euros de regalo para una próxima compra. Y además toma nota, un 21% de descuento directo en todas las cervezas. Y como siempre en el Corte Inglés, disfrutando de la más cuidada y variada selección de productos frescos de calidad, de la charcutería más selecta de nuestro país, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecer y que harán mucho más cómodas y fáciles tus compras en tienda, web o app. Compruébalo. Yo desde luego lo tengo claro, ¿eh? Para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipercor o el supermercado del Corte Inglés.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, y ahora vamos con los fondos europeos, que esta semana tienen mucha chicha porque ha venido el constitucional alemán, que no se acoge tal, y ha dicho ¿qué? ¿Que vamos nosotros a tal? No, de momento no lo vemos claro, así que paralizado el fondo de reconstrucción y resiliencia. Mucha resiliencia va a tener que necesitar Pedro Sánchez, porque a ver cómo nos cuenta ahora los 27.000 millones que ya metió de ese fondo europeo, que sabíamos que todavía ni estaba y no sabíamos cuándo iba a llegar, pero él ya los metió en los presupuestos, porque pues ya llegará, ya mañana será otro día, ¿eh? Os vendo la burra de que aquí nos vamos a dar 27.000 millones en este mismo año, y viene el alemán y te destroza toda la jugada. Así que, de momento, el plan está parado, porque claro, además, también hemos conocido esta semana que, ¿qué creen ustedes que ha pasado con el desempleo en Alemania? Pues que ha bajado. O sea, es que vamos a ver, o sea, ¿no tienen pandemia? Sí, estamos diciendo últimamente que mal van los pobres alemanes, que les habrá pasado, están todos cortocircuitados, porque a nosotros no es posible que nos pase esto, porque es que nosotros lo teníamos todo controlado. Bueno, oye.
¿Qué hizo
Alemania?
¿Qué baja el desempleo?
¿Qué hizo Alemania?
Pues ayudas directas.
y mantuvo vivas las empresas, y en cuanto han hecho una mejor gestión sanitaria de la pandemia, bueno, pues ahora tienen la posibilidad de seguir creciendo. Es cierto que no dependen de los sectores servicios o turismo tanto como la economía española.
Bueno, bajaron el IVA de la hostelería sin tener necesidad, o sea, sin ser un gran país de un gran turismo. Una de las cosas primeras que hicieron con Francia y Italia fue bajar el IVA a la hostelería. Dice, oye, pero ¿en la hostelería en Alemania? Pues sí, porque también habrá muchas empresas y muchos empleados. No los 2 millones que tenemos nosotros, no, porque ellos tienen el empleo en otros sitios. Pero, como primera mi providencia, ayudas directas y bajar el IVA. O sea, para empezar a hablar.
Ahora, yo me imagino, situado en la personalidad, no tengo categoría para ello, pero sí motivos de admiración con la señora Merkel. Y que veo que uno de mis colegas en el mundo de los jefes de gobierno, pues ni presenta plan, ni sabemos en qué se va a gastar el dinero, ni cómo lo va a hacer. Es todo un misterio, y cuando manda algo está equivocado, tienes que hacer que corrija. Mire, no demos el dinero, pero es que esa primera reacción es la más lógica del mundo.
Es decir,
yo sí que sé a dónde va a ir dirigido ese dinero. Ahora, que mándelo usted y ya veremos aquí qué hacemos, hombre, no. No, porque cabe, y el nombre internacional para esto sirve mucho. Cabe lo del amiguismo, lo del partidismo, todo lo que acaba en ismo, generalmente es malo, ¿no? Así que el planteamiento de en Europa de esto tampoco se van a dar cuenta, sí que se dan cuenta y tienen dudas de qué vamos a hacer nosotros y quizá otros en Europa también.
Sí, otros también.
Quizá otros también.
Hay otros también, pero eso no nos tiene que satisfacer. Bueno, que hay más tontos, bueno, pues vale, fenomenal. Pero los tontos somos nosotros, y las reformas que nos están pidiendo son muy directas, muy directas. La última, sobre la reforma laboral, se han pronunciado la Comisión Europea y ha dicho 4 o 5 cosas que son justo las contrarias a las que está pensando Díaz en meter en la reforma laboral.
Claro. Con lo cual, ya ha anunciado otra vez ligar los contratos a los convenios.
Que específicamente ha dicho la Unión Europea que precisamente eso es bueno. O sea, ligar las subidas salariales, los convenios, a la empresa. No a los tíos que están en el sector del metal, que son los que están ahí, que no trabajan, no, pero, que no están en la empresa, que no la conocen, que no saben.
Además, el que negocia no está tampoco con los trabajadores.
No, pero vienen del sindicato, vienen y joroban todas las negociaciones.
Sí, del sindicato, o sea, sí, pero el sindicato no está trabajando en la empresa.
Ah, no, la cúpula sindical, digamos, el sindicato
por eso,
sí.
De la cúpula
porque
sindical.
Lo vimos en la anterior crisis y lo comentamos muchos, acordáis, cómo en el sector del automóvil, gracias a los sindicalistas de la empresa, claro, no de los del sector, se pudieron salvar muchísimos empleos gracias a que coordinaron con las empresas pues
soluciones para poderse
soluciones parciales.
La realidad.
Si hubiera llegado el del sindicato y dice no, aquí hay que subir el sueldo al 4%, hombre, pero si es que estamos en plena crisis y no vendemos un coche, no importa, el 4% lo pone aquí en el convenio. Y que ya está, y que os vayan dando. Entonces,
pues otro convenio trampa, al tacho, todos fuera. No, es así. De todas maneras, fíjate, hay una cosa en la decisión del Constitucional alemán que a mí me llama la atención especialmente y me gusta. Todo nace de una demanda que hacen 2.200 ciudadanos alemanes, que recuerda al Constitucional que los convenios europeos están obligados a presentar unas cuentas equilibradas y ortodoxas. Claro, financiar 800.000 millones de euros por deuda, pues estos 2.200 ciudadanos han dicho, no, ojo, que es que al final pagamos siempre los mismos, que otra vez somos los alemanes los que vamos a tener que pagar los 800.000 millones a toda esta panda que tenemos aquí en Europa y que no dejan de hacer mal las cosas. Y entonces el Constitucional dice, tienen razón ustedes, y por eso admiten a trámite. Es cierto que el consenso de todo el mundo cree que esto se tramitará en unas pocas semanas y que se terminará desestimando y que continuarán adelante los fondos europeos. Pero a mí me gusta el hecho de que exista una conciencia ciudadana de cómo se han de hacer las cosas.
Claro.
Que exista además en el país responsable al final de las finanzas europeas, que es a día de hoy Alemania, y me invita a una reflexión añadida, y es la desobediencia que han manifestado ya algunos países de la Unión Europea respecto al tema de las vacunas, que si, aunque no toca de lleno economía para
pero
todos,
la vacunación es muy importante
pero
para
es
la economía.
Importantísimo, y el problema que tenemos ahora mismo en Europa es que Europa es la que peor ha negociado las vacunas de todo el mundo, no de todo el mundo civilizado, de todo el mundo, la que peor los ha negociado, y además obliga a todos los países a seguir sus criterios. Es decir, España, aunque Pedro Sánchez fuera un tío estupendo, maravilloso y quisiera gestionar bien y él pusiera por delante los intereses de su país y quisiera comprar vacunas, no puede, la Unión Europea no le deja. Aunque con la Comunidad de Madrid Ayuso quisiera comprar vacunas, no le deja. Aunque la compañía que podamos tener, una Adesla, un Sanitas, quisiera comprar vacunas para vacunar a sus asociados, no podría hacerlo. Pero hay países, como pueda ser Hungría, como pueda ser Dinamarca, que sí se han saltado esa premisa y han comprado vacunas al margen del plan de la Unión Europea para vacunar a sus ciudadanos. Ha recibido reprimenda de la Unión Europea y me imagino que amenazarán con, pues, tu parte de los fondos, ya veremos si te llegan o no te llegan. Pero yo creo que es importante tomar conciencia, porque al final dices, ¿qué prefieres? ¿Los 150.000 millones de Bruselas o que toda tu población esté vacunada a finales de verano? Yo creo que sería una inyección económica infinitamente mayor el conseguir que tengas toda la población vacunada a finales de verano, que te hayan llegado a cuenta gotas.
Y que, como dice Soriano, que al final habrá que ver si Europa les mete mano o no,
claro.
Y te dice que no, y a qué te dice que sí, a qué te dice que no. Mientras tanto, tú ya has comprado las vacunas y has vacunado a tu gente. Luego que venga la Unión Europea y te diga, uy, qué mal has hecho, te voy a poner una multa. Bueno, vale, ya la recomendé.
Y además con una falacia absurda, que es decir que si tú estás comprando vacunas, se las estás quitando a los europeos. Que nos creemos ahora el ombligo del mundo. O sea, toda vacuna que no llega a Europa nos la están quitando. Oiga usted, haber negociado. Visteis el contrato, ¿no?
Son unos mantas.
Visteis el contrato de AstraZeneca, que obligaba a AstraZeneca a no ganar un solo céntimo con cada vacuna que se le vendiera a Europa. Así salió von der Leyen de las negociaciones diciendo, soy la mejor, he conseguido el mejor precio. Y ni una vacuna.
Que es que siempre que hay restricciones al mercado, sea por parte de la oferta o por parte de la demanda, los perjudicados son los interesados, los que van al mercado. Si está hablándose, ¿qué tal será la Sputnik? La Sputnik no se puede comprar en Europa porque está la Agencia Europea del Medicamento. Y la Agencia Europea del Medicamento tiene que proponer antes la homologación del producto para que se pueda comprar en Europa. Restricción.
Burocracia. Lo que es Europa, que es burocracia pura y dura.
Profesor, que es que con AstraZeneca, una semana antes de que la Agencia Europea del Medicamento se pronunciara para ver si aprobaba o no esa vacuna, de la que ya habían empezado a surgir dudas y que llevaba ya un mes en Reino Unido vendiéndose, una semana antes de aprobar la Agencia Europea del Medicamento, ya estaba von der Leyen criticando que AstraZeneca no iba a ser capaz de cumplir los pedidos que se habían hecho en el precontrato. Una semana antes de aprobarla. O sea, tú piensas, oiga, usted me ha prometido que me va a comprar. Tengo acuerdos comerciales con otros países y usted todavía no me ha aprobado y ya me está pidiendo y ya me está reprochando y ya me está echando a los leones de los medios de comunicación y todavía no me ha dicho a mí que puedo empezar a vender yo en Europa. Es que ha sido, de verdad, si uno repasa el iter de cómo ha sido la negociación y el tema de las vacunas en Europa, es para echar a los leones a von der Leyen, vamos.
Que sí, que sí.
Y a todos los funcionarios de la Comisión Europea.
Y el burócrata.
Bueno, vamos a, Víctor, la noticia de la semana de Telefónica y hablamos de la vivienda, que está dando muchísimo que hablar, a ver si lo terminan ya, porque es un auténtico, sobre todo por la inseguridad que transmites, ¿no?, al mercado inmobiliario. Por eso está medio parado, porque es que, claro, no puedes estar cada semana diciendo una cosa sobre lo que vas a hacer, y eso es lo que está haciendo este gobierno, a ver si ahora con la salida de Iglesias, por lo menos sacan algo, pero algo ya definitivo más o menos, que no sea estar todos los días, ay no, que ahora son 10, si tienes 10 eres un gran tenedor, ahora si tienes 4 también eres un gran tenedor, iba a decir otra.
Aquí,
otra.
Carmen, sobra lengua y falta cerebro.
Y falta cerebro, sí. Vamos con esa noticia.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y aquí tiene una de las cosas que le digo. En enero se firmaron apenas 27.518 préstamos hipotecarios para viviendas, lo que representa una caída del 31,6% con respecto al mismo mes de 2020. Son datos del INE. La firma de hipotecas sobre viviendas encadena 4 meses consecutivos de descensos, aunque el del primer mes de 2020, o sea, enero, ha sido muchísimo más pronunciado que el que experimentó en diciembre. Pese a ello, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre vivienda subió un 13,5%, mientras que el capital prestado se redujo un 22,4%. El tipo de interés medio es del 2,47%, el plazo medio de 24 años, y el 48,8% de las hipotecas sobre viviendas se constituye ya a tipo variable y el 51,2% a tipo fijo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, pues es que sobre la vivienda hemos oído de todo. O sea, hemos oído el límite de los alquileres, que si tienes 10 pisos te van a machacar. Ahora que si tienes 4 y resulta que tienes una vacía, no sé qué, porque te da la gana, porque es tuya, va a hacer con ella lo que quiera, pues también te penalizan. Que si en vez de limitar los precios del alquiler, ahora no, porque claro, se han dado cuenta además de que los precios están bajando, pero una barbaridad, y sobre todo en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades. O sea, pero una caída considerable. Bueno, pues ahora ya se han dado cuenta que, claro, limitar los precios cuando están cayendo me parece que no es muy interesante. Además, dice Ábalos que es que ha leído algún informe internacional y se han dado, o sea, y efectivamente
¿Que
no está claro.
¿Qué?
No, bueno, se lo habrán leído. Que no funciona muy bien ese mecanismo, que mejor, a lo mejor, pues premiar fiscalmente al que se decida alquilar. Bueno, total, que es tal cúmulo de datos, de cosas, de que quién va a saber. Ahora mismo nadie sabe si le conviene sacar la vivienda al alquiler, si bajar el precio, si subirlo, si pillo aquí, corre que te pillo. Si, ¿qué hacer?
Derruir el piso, a lo mejor. Para no entrar en ningún problema. No, es increíble.
Bueno, y las ocupas, que ese es otro
es increíble
parámetro.
No, pero cuidado, porque ahora la vivienda ocupada por cualquier título, decía ayer en una entrevista un magistrado, bien que sin corbata, pero bueno.
Ah, por lo de la patada en la puerta, dices. Ah, ya.
Entonces, que es domicilio y por lo tanto no puede entrar la policía, salvo orden judicial, o que pueda demostrar que se está cometiendo un delito.
Flagrante, que no flagrante.
Es curioso que predomina el derecho a la vivienda, que es uno de los múltiples derechos humanos que exigen que la economía sea capaz de responder a ese planteamiento de definición inicial, estructural, de los derechos, es prevalente sobre el que pueda.
Sobre los derechos de propiedad.
Sobre el derecho de propiedad, por supuesto, pero además sobre la salud pública. La salud pública, la salud, no la asistencia sanitaria, ojo, la asistencia sanitaria puede ser privada, porque la demanda genera exclusividad, pero la salud pública es el típico en Hacienda. Lo utilizamos como un ejemplo nítido de lo que es un bien público, un bien que lo consume toda la colectividad, quiera o no quiera, porque el estar sanos, eso es un bien que podemos estar sanos los cuatro sin que, o los tres, sin que uno tenga que disminuir su sanidad. Son bienes de consumo colectivo y la salud pública es un bien prioritario. Esto no le importa para nada al señor que hacía la consideración diciendo que el derecho a un domicilio pero como el derecho a un domicilio, el derecho a una casa-habitación, bueno, háganse casas-habitaciones para esas personas.
Pero si se está cometiendo, por ejemplo, un delito de maltrato contra una mujer flagrante, ¿puede dar una patada en la puerta o no?
Sí, porque eso es delito.
Sí, pero tienes que demostrarlo antes de entrar.
Pero atentar contra la salud pública también puede ser un delito.
Sí.
Sí, Carmen, sí. Pero estamos en estas disquisiciones y yo te voy a decir una cosa. Hay un organismo público que puede entrar en la casa. Es más, hay un organismo público que entra en la casa, Hacienda. Y eso se está discutiendo en los tribunales y ya hay alguna sentencia que les está poniendo en su sitio que se va a recurrir. Pero hasta la fecha, cuando la agencia tributaria quiere ver si tienes bolsas de dinero en el armario o no,
cuadros,
entra con la sospecha de que a lo mejor las tengas. Solamente no te hace falta probar nada ni orden. Con la sospecha, entra. Para que veamos luego equilibramos. Fíjate todo lo que se está montando con esto de la propiedad, de los derechos. Pero yo quiero recordar que los que sí que entran, independientemente de que esa casa sea tuya, la tengas alquilada, la hayas vendido,
soy
lo que
bien
sea,
día mío.
Es Hacienda. Hacienda es la que puede entrar y puede hacer. Hacienda somos todos, sí. Unos más que otros. Pero respecto a la propiedad, a mí me parece muy peligroso todo lo que estamos viendo. Por todo lo que dice el profesor Raga y por el mensaje que se lanza. El mensaje que se lanza es: en España no se respetan los derechos de propiedad. En España tiene al final más derechos un ocupa que el propietario de la vivienda. En España, a un propietario que alquila su vivienda no le protegen lo suficientemente las leyes. En España, el gobierno está dispuesto a limitar tu capacidad de operar sobre un bien tuyo que has comprado y es tuyo en pleno derecho, que es la propiedad. ¿Qué más da que tengas 4, 14 o 1.500 casas? Si son tuyas, puedes hacer con ellas lo que quieras. No puedes plantar marihuana en esas casas, ni las pueden utilizar de narcopisos. Eso no, eso es delito. Pero el que tú las quieres alquilar, pues alquílalas. ¿Por qué te tienen que decir que tienes que alquilar tantas o no tienes que alquilar? Las que
o
no las quieres alquilar.
O te las propio.
O me las propio, pero pagándome el justiprecio de mercado.
Ellos quieren sin justiprecio.
No, claro, bueno, pero yo te las propio si tú me pagas lo que vale la casa. Pero, ¿qué es esto de, no, usted tiene 10 casas? Pues yo dispongo de 5. Pero, ¿cómo que, perdóneme, cómo que dispongo? Pero si las he comprado, son mías. Y si yo mañana me quiero ir a vivir y quiero irme a vivir un mes a cada una de esas casas, ¿por qué no me voy a poder ir a vivir a cada una de esas casas?
Y una gorda que es penalizarte si tienes 3 o más casas y tienes una vacía 2 años, que la puedes tener porque estás esperando a... Bueno, primero a lo que te dé la gana. Primero a lo que te dé la gana, pero segundo la puedes tener para tu hijo, la puedes tener de biblioteca, la puedes tener de... Se me ocurren muchas cosas de para qué quieres tener una vivienda vacía. No alquilada, quiero decir, porque es que esto de vacía, no, oiga, es mía, solo que no la alquilo. No sé si eso es vacía. Ahora han llegado a la conclusión de que vacía es que durante 2 años no la alquilas. Pero que me está, pero ¿quién te ha dicho eso? Porque eso es ¿quién ha llegado a esa conclusión?
No, pero si es que lo que no se puede es redefinir el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está definido desde los orígenes del universo, ¿eh? Y efectivamente, cuando alguien es propietario del bien que sea, sea de este bolígrafo o sea de una vivienda, tiene pleno dominio sobre el mismo para hacer lo que quiera. Puedo regalárselo a un amigo o a un enemigo según cómo funciona el bolígrafo. Y con la vivienda lo mismo. Y cuidado, porque aquí van hacia los grandes tenedores que en mente son los fondos inmobiliarios. Pero vamos, el partícipe en un fondo tiene el mismo derecho a tener una parte de la propiedad de los pisos o inmuebles de ese fondo, la misma que tengo yo de mi...
Pero Luis Fer, es que están hablando ya de 4 viviendas, pero ¿qué fondo buitre es un tío que tiene 4 viviendas que ha estado ahorrando toda su vida o las ha heredado de sus padres o de sus abuelos o de quien le haya dado la gana? No, es que ahora es un gran tenedor el que tiene 4 pisos.
No, eso está... Ese es el disparate llevado al extremo ya, a la caricatura. Pero A mí lo que no me gusta es que precisamente porque ya un propietario de cuatro pisos ya se considera un gran tenedor, dejamos con que los malos son los fondos de inversión. No, perdona. Los fondos de inversión han profesionalizado el sector. Si existieran todavía más fondos gestionando todavía más vivienda, habría más vivienda en oferta y los precios bajarían. Y además con unas ofertas muy profesionalizadas. Lo que me decía a mí hace poco un CEO de uno de estos fondos de inversión. Si nos quitan el concepto de propiedad de la vivienda, si nos quitan las características de bien de consumo de una vivienda, ¿qué hago yo entonces con mi producto? ¿Qué compro y vendo?
Claro.
¿Qué alquilo, qué dejo de alquilar? ¿Por qué he venido yo a España desde Estados Unidos a invertir aquí, a meter miles de millones de euros para drenar el exceso de vivienda que había en España y poderlas poner de verdad en circulación? Si esto lo hubiéramos visto antes, a lo mejor y no hubiera venido a España.
La inseguridad jurídica, claro.
Es que volvemos otra vez al otro concepto. Si yo he venido aquí a comprar 10 millones de casas y resulta que no me dejan ni comprarlas, ni alquilarlas, ni venderlas, ni hacer absolutamente nada con ellas, ¿qué hago? Si he venido a quitárselas a los bancos para que puedan funcionar los bancos.
Esto es de loco. Es tan lamentable como si para que... Voy a decir una barbaridad, pero que en paralelo... Es exactamente lo mismo. Ambos derechos están en la misma Declaración Universal. Por lo tanto, no estoy diciendo ninguna tontería. Eso es como si dijera, bueno, sí, usted tiene derecho a la vida, pero 6 meses, ¿eh? Dentro de 6 meses ya le diré. Pero bueno, pero oiga, está en la misma declaración, artículo seguido, ¿eh? Entonces... ¿Usted sería capaz de condicionar el derecho a la vida en función de que se viva mucho o que se viva poco o que se disfrute mucho en un año en la vida?
España se
pero
vive
es que
mucho,
esto no puede ser. Esto, en condiciones normales, tenía que ser objeto de una revolución. La misma que hicieron los comunistas quedándose con las propiedades de los demás. La misma, pero al revés,
sí.
De signo contrario. O sea, hay que expropiar al Sareb. Vamos a expropiar al Sareb lo que le quede. Porque está claro las pérdidas a las que ha llegado. Entonces, no le dejemos un céntimo.
Sareb, la gran inmobiliaria de este país, que nace con el objetivo de cerrar. O sea, claro. era lo único que quería era venderlo todo y cerrar. Y acabar ya, que era curiosísimo.
Y que
curiosísimo,
el Banco de,
¿no?
Y que el Banco de España ha dicho, que esa deuda hay que sumarla aquí, Lo que todas las las pérdidas de la Sareb, que es eso de dejarlo fuera y tal, no, eso ahí, a sumarlo con todo.
Y a pagarlo todos con impuestos, que es que al final es lo que significa. Al principio del programa decía el profesor Raga, imagínense una familia que gasta todos los meses un 11% más. No imaginen. Ustedes piensen que cuando vean ese déficit y esa deuda, los que van a pagar todos los meses ese déficit y esa deuda son ustedes.
Quitándose consumo.
Con más impuestos o con lo que sea. Espera, que os iba a comentar otra cosa interesante. Dime.
Sí que me gustaría apuntar solo una cosita más a raíz de esto. Se está empezando a hablar de inflación. Es uno de los temas que está encima de la mesa.
Ya están los alemanes, esto
que parecía imposible, que vamos a tener 20 años de tipos bajos.
Es contradictorio.
Pero fíjate que el discurso siempre de la inflación es, hombre, cuando los países están muy endeudados, si sube mucho la inflación, pues fantástico, porque en el fondo deben menos. Sobre nueva emisión de deuda, no sobre la que se tiene.
Claro.
120% de PIB. Eso hay que pagarlo a precios de hoy. Lo que te endeudes cuando la inflación esté creciendo, eso a lo mejor te baja. Pero lo que tienes ahora lo vas a tener que seguir pagando. Y eso, a día de hoy, ya es insostenible para países como España. Y si no, al tiempo.
Que sí. Bueno, y un día todo eso, la señora Merkel dirá que al Banco Central Europeo hay que presionarle para que empiece a pedir intereses.
No, es que claro, es que todo esto encima se está produciendo en un momento en el que el Banco Central Europeo está comprando a cero.
¿A cero?
A coste cero. Es decir, que si tú a todo esto le quitas todo lo que el Banco de España ha comprado a coste, ¿cuánto hubiera costado a España acudir al mercado para pagar todo esto? O sea, es que no tendríamos partida para otra cosa. O sea, entre las pensiones, los intereses de la deuda y el desempleo, pues no tendríamos ni pipas. Pero lo que yo quería comentar es que en esto de la vivienda siempre es lo de no, pero vamos a hacer vivienda, siempre la van a hacer, la van a hacer.
Claro.
Y no, pero es que nunca llega el momento que de no. Ya la hago. Sin embargo, se inventan todo esto, que es como yo no puedo hacer, no hago viviendas porque no hago mi trabajo, yo no hago mi trabajo, no hago vivienda social, vivienda que hay suelo de sobra, que habría acuerdos público-privados para hacer todo esto. No, mejor le meto la mano en el bolsillo a la gente y le cojo, a ti te cojo tu casa, a ti te cojo todo, para que en el conjunto pues parezca que el precio ha bajado o que hay menos gente que no tiene casa. ¿Pero qué es esto? Tú dedique, yo no soy el escudo social, que te dediques a hacer vivienda, que hace ya 20 años que lo dijisteis, por ejemplo, y ya habría miles de viviendas, porque claro, ¿cuánto se tarda en construir una vivienda? 3-4 años en construir todo un...
Ni siquiera tienes que haber construido la vivienda, si con decir liberalizo este suelo, o no liberalizo si no quieres, pero pon a disposición de la iniciativa privada todo el suelo que tengas, todo. Ahora mismo no tendríamos ese tipo de problemas.
Claro.
No existiría ese tipo de problemas.
Preguntémonos cuál
la
es
la demanda ajustada a la oferta. Y la claro. oferta ajustada a la
demanda. Pero es más fácil tener a la de la PA en la lista de autonómicas.
Ah, sí, hombre, claro.
Al taxista y al mantero, si es que lo tiene todo. Yo decía, yo digo, el portavoz de... Le va a poner a una de portavoz de la vivienda, al taxista de economía y al mantero de Hacienda.
Y que a mí me hace mucha gracia esto del derecho a la vivienda. Parece que es que el derecho a un precio justo de alquiler en Castellana, en Madrid, o en el barrio de Salamanca, o en el distrito centro de Madrid, perdone usted.
No, o a tu costa.
En la Comunidad de Madrid tú tienes alquileres de todos los colores.
Por
de
supuesto.
Todos los colores.
Pasa, es que hay que irse un poquito...
O me va usted a decir, señor Iglesias, que el señor que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y que vive en Fuenlabrada, en Fuente el Saz, en Colmenar, en cualquiera, porque es el sitio donde se ha podido pagar el alquiler que puede pagar para tener a toda su familia en una casa de verdad buena, bonita, y pero que no la puede tener efectivamente en el centro de Madrid, sino que la tiene que tener en un pueblo adyacente, dormitorio, e ir y venir todos los días, es menos que usted porque no reivindica que le dejen la casa barata en el centro de la capital.
Bueno,
Es que estamos llegando ya a unos extremos.
Y ayudas a la rehabilitación de todas las viviendas de los centros
por
de las
supuesto.
Ciudades que están destrozadas, ¿eh? Y entonces, pues, ¿por qué? Porque han sido pisos de renta fija y todo eso.
E incluso que no suelo se nuevo, subir. Carmen, que hay mucho suelo en el centro de Madrid que no se pone a disposición, que no se permite construir. Muchísimo.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Fíjate, si es que se ha pasado volando.
Ya,
Demos un dato, porque les he dicho el crecimiento que se espera para este año, según el gobierno y según la señora vicepresidenta.
Pero no lo va a cambiar.
Pero pensemos que el año pasado el Producto Interior Bruto se contrajo el 10%.
10,8, ¿no?
El 10,8. Se contrajo el 10,8. De ese 10,8 negativo, ¿se puede pasar a un 4, a un 5 o a un 6 positivo? Eso tendría que ser de milagro. Y a Dios no le reza.
Por eso el Banco de España ha dicho el 6%, pero sí.
O sea, no.
Si pasan un montón de cosas que
claro,
no tienen
que no
pinta
pasa,
de pasar.
No pasa,
en fin. Bueno, gracias, profesor Raga. Gracias, Luis Fer.
Un placer.
Gracias, hoy ha estado gracias. En la producción, como siempre, Naya Pertusa. Los mandos, Víctor Hernández. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Y a todos ustedes, pues adiós. Que pasen un buen fin de semana. Y nos vemos el próximo sábado.
Y buena Pascua.
Buena Pascua. Gracias.
Buena Pascua.
Gracias por acompañarnos siempre y por su confianza. Y volvemos, ya les digo, el próximo sábado estamos aquí otra vez.
Banco Santander te ha ofrecido Economía para Todos.